Creo yo que el acero, es una, para empezar, es una gran herramienta, porque uh-huh. te da mucha facilidad. Es muy interesante porque pues vas de la mano ahí con uh-huh. abogados y con otras disciplinas. Porque,
claro.
Sí, es algo muy, muy padre. La verdad es que les he aprendido mucho a los abogados. Un día me dijo algo, me dijo, si tú quieres dedicarte a las estructuras, necesitas saber de geotecnia y viceversa. No, claro. No están peleadas. Su uh-huh. comentario me voló la cabeza, me hizo mucho sentido y yo creo que fue la primera materia, que fue la de estática, la que llevé uh-huh. en el área, y no sé, el maestro era tan bueno que dije, esto es para mí, a esto okay. me quiero dedicar. Y ya en el trabajo, pues todo fluyó bien porque pues me pagaban, aprendía y aparte hacía lo que me estaba gustando.
Okay.
Creo que como maestros tenemos como esa responsabilidad que alguien ame o odie una materia, ¿no?
Sí.
Digo, no es su culpa, pero sí tiene cierta injerencia en cada uno.
Hola, pues escuchas y bienvenidos a Hablando en Acero. Yo soy Alexis Nando. En esta ocasión me toca estar sola. Oscar nos dejó abandonados, pero bueno, ya lo veremos en su cápsula de inteligencia de mercado. Y bueno, el día de hoy en este programa vamos a hablar un poco sobre los ingenieros. Es el día del ingeniero, el primero de julio, así que felicidades a todos ya, a todos los ingenieros que nos escuchan, a las ingenieras que están también por ahí en obra, trabajando desde la parte de docencia y pues también en la parte de investigación. Queremos felicitar a todos. Y en el programa de hoy nos va a acompañar un ingeniero que justo nos contará su experiencia profesional, su trayectoria y un poco hablando sobre esta diversidad de la rama, ¿no? Que tiene que ver con la ingeniería y obviamente pues el tema del acero, cómo se ha vinculado. Bueno, ahora vamos a pasar justo a nuestras secciones, pero no sin antes pues invitarlos que nuevamente nos sigan en redes sociales, que si les gusta nuestro programa pues le den manita arriba, que lo compartan, que nos sigan en Spotify, que también estamos en Hablando en Acero, y si nos escuchan por ahí pues un saludo. Y pues queremos que escucharlos, o sea, queremos que nos compartan sus inquietudes y ahí estamos también, por supuesto, pues al pendiente. Ahora sí, vamos a pasar con la cápsula de Oscar, que nos va a traer los datos del sector y que, bueno, por ahí viene su cápsula.
Hola, muchas gracias, Alexis. Un saludo. Allá hoy me tocó estar nuevamente remoto. Pero bueno, como siempre les traemos acá en su podcast Hablando en Acero los indicadores del sector. Y empezamos con dos superindicadores. Primero, la inflación. Continúa la tendencia a la baja. 5.6% al momento de hacer este podcast. Se acerca ya más a los pronósticos que varios analistas se han mencionado en distintos foros. Con esta tendencia a ajuste para este tercer trimestre, entonces habrá que estar atentos a ver si continúa esta tendencia, pero bueno, al menos en los últimos periodos hemos visto este desempeño que nos gusta, ¿no?, hacia esta tendencia a la baja. Por el otro lado, el superpeso. Al momento de hacer el podcast estamos hablando de una cotización de 16.76 pesos por dólar. Igualmente hemos visto semanas donde hemos escuchado esto, el superpeso, el cómo esta cotización ha ido a la baja, ya rompió el piso que se veía difícil, el 17 pesos por dólar, y ahora vamos para abajo. Entonces, igualmente habrá que estar expectantes de cómo se mantienen las cotizaciones. Está optimista el mercado, ¿no? Sin embargo, hay que mantenerse alerta de cómo sigue este comportamiento en las próximas semanas. Hablando de otros indicadores, el indicador mensual de la actividad industrial está en un punto, ¿no? Ahora le tocó a la industria manufacturera tirar este indicador a la baja, ¿no? Tuvo un desempeño de menos 1.4, pero los otros tres sectores fueron bastante buenos, empezando por la construcción, que de acuerdo a este indicador tuvo un desempeño óptimo de 7.2 puntos, y por otro lado también la minería de 1.7. Y también la generación, transmisión y distribución de energía tuvo un desempeño positivo con 1.8. Por otro lado, pues, como siempre también hablamos del sector, la World Steel compartió la producción mundial de acero crudo, en donde pues los 63 países que reportan a la World Steel, ahí para el mes de mayo se produjeron 161.6 millones de toneladas. Esto es un 5.1% menos que el mismo periodo del año pasado. Y si hablamos específicamente de nuestra región, en Norteamérica se produjeron 9.6 millones de toneladas, que esto es un 3.7% menos que el mismo periodo del año anterior. Y bueno, y con estos datos ahí seguimos contigo, Alexis. Gracias.
Pues muchas gracias, Oscar, por tu información que nos traes. Te extrañamos por acá y esperamos que nos acompañes en el siguiente programa. Ahora vamos a pasar a nuestra sección importante del programa, que es la entrevista con nuestro invitado especial. Pues bueno, ahora estamos en la parte de la entrevista con nuestro invitado especial. Bienvenido, Imatini, ¿cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias.
Qué bueno. Pues voy a leer la semblanza de nuestro invitado para quienes no lo conocen. Seguramente por ahí lo han visto en LinkedIn, quienes son del medio de la ingeniería y que estamos compartiendo varios eventos. Bueno, Imatini Quirós tiene una especialidad en geotecnia y es especialista en estructuras, así como ingeniero civil. La experiencia profesional que tiene es vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México, director de grupo COSUDI, corresponsable de seguridad estructural, perito profesional en diseño y seguridad estructural, director responsable de obra, perito profesional de estructuras, superintendente de construcción y ingeniero civil certificado en estructuras. Tiene contribuciones y participaciones como miembro del Comité de Acero de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, experiencia docente, autor de artículos técnicos, dictante de ponencias y cursos, asistencia a conferencias, congresos, diplomados y seminarios relacionados con la construcción. Y bueno, Imatini, ahora sí, otra vez, bienvenido. Nos da mucho gusto que nos acompañes en este programa, como ya lo dijimos al inicio. Estamos celebrando el Día del Ingeniero. Justo. El año pasado, de hecho, por ahí hicimos un evento con ingenieros y ahora también en el podcast. Normalmente cada año invitamos a alguien en estas fechas para que nos platique desde justo la experiencia profesional, cómo se ha vinculado y obviamente pues temas del acero. Entonces la primera pregunta que te quiero hacer es, bueno, ¿qué te motivó a convertirte en ingeniero civil y cómo ha sido tu trayectoria pues profesional hasta ahora?
Ok, es algo bonito, creo yo. Uh-huh. De manera muy rápida y como contexto, siempre me ha gustado dibujar.
Ah, qué padre.
Sí, siempre, siempre he tenido como ese hábito de hacerlo. Y en alguna ocasión mi mamá estuvo enferma un par de semanas en el hospital. Okay. Como era un niño, pues no me permitían visitarla. Entonces una vez tomé un folleto que encontré, le hice un dibujo y se lo envié. A partir de eso me empezó como a contestar de que no era aquí, porque lo que le dibujé fue el edificio donde ella estaba, un hospital. Y ahí se generó como esa, no sé, como esa conexión entre nosotros, en el que sí es aquí, no es aquí, aquí no estoy, bueno, ella decía que estaba hospedada, ¿no? Como para no alarmarme. Entonces, empecé a dibujarle cada vez más y al final, pues descubrí, o por decirlo de alguna manera, como en dónde estaba, cuál era la cama en la que estaba, o el cuarto en el que se encontraba.
Órale.
Cuando salió me dijo, oye, pues como que siento que la ingeniería, la arquitectura es lo tuyo, como que por ahí va. Y ella sembró esa semilla en mí.
Y está padre, ¿no? Que seguramente desde chiquito viste como los espacios, como que recordabas todo cómo estaba y plasmarlo, creo que en el dibujo desde pequeño estuvo como interesante.
Sí, digo, en ese entonces no sabía que era un ingeniero ni que era un arquitecto, digo, era un niño, entonces, sí. Pero al final creo que fue eso lo que detonó todo.
Órale.
Sí.
¿Y eres ingeniero por la UNAM?
No, soy ingeniero por el Politécnico.
Ah, por el Poli.
Sí.
Ah, qué bien.
Y después me cambié a la UNAM. Sí.
Ah, o sea, en la parte de la maestría.
Ajá, sí,
okay.
Sí.
Justo, bueno, por ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo empezaste a involucrarte en el tema de la geotecnia y las estructuras?
De las estructuras fue algo también, yo creo que también mi mamá tuvo que ver, porque,
okay.
bueno, no, en realidad no era su culpa, ¿no? La situación económica en casa no era muy buena.
Uh-huh.
Digo, no puedo ser ingrato y quejarme de la situación, pero era un hecho y tenía que ayudar a ella y a mi hermano. Entonces, me metí a trabajar y justo caí en un despacho de cálculo.
Okay.
Eso es la parte de trabajo. Y en la escuela, yo creo que fue la primera materia, que fue la de estática, la que llevé en el área. Y no sé, el maestro era tan bueno que dije, esto es para mí, a esto me quiero dedicar. Y ya en el trabajo, pues todo fluyó bien porque pues me pagaban, aprendía y aparte hacía algo que me estaba gustando. Creo que como maestros tenemos como esa responsabilidad que alguien ame o odie una materia, ¿no?
Sí.
Digo, no es su culpa, pero sí tiene cierta injerencia en cada uno.
¿Y en este despacho, o sea, empezabas a calcular las estructuras?
No, porque estaba estudiando. O sea, durante toda la licenciatura les ayudé dibujando. Ya al final, el último año de la carrera, ya con un poquito de más de conocimiento, les empezaba a ayudar a hacer modelos. Me quedaba, eso sí, porque salíamos a las 6. Bueno, yo,
sí.
Los ingenieros se quedaban
en la tarde.
8, 9, ¿sí?
Okay.
Entonces, lo que hacía era que me quedaba más tiempo con ellos. Preguntaba lo que yo veía en la escuela, no mi tarea, no me la resolvían, pero...
No, pero, o sea, ver el campo y el día al día de lo que estaba pasando. Con...
Justo.
¿Y geotecnia también, ese sentido?
No, eso fue después. Durante toda la licenciatura y siempre me he dedicado al tema de estructuras. Y en el 2000, yo creo que 12, conocí a alguien, tomé un curso con una persona, es ingeniero... Bueno, es alguien relacionado a geotecnia, Germán López Rincón, fue pupilo de Leonardo Sebar, y él en ese entonces sabía que yo me dedicaba a las estructuras, y un día me dijo algo, me dijo, si tú quieres dedicarte a las estructuras, necesitas saber de geotecnia y viceversa, no,
claro.
No están peleadas. Su comentario me voló la cabeza, me hizo mucho sentido, y una vez que terminé el posgrado en estructuras, me vi ya como involucrado en eso, hice el de geotecnia, y no me arrepiento, la verdad es que me han... van de la mano y
complementan mucho,
sí, claro.
O sea, tienes que, creo que siempre, o sea, más allá de que justo tengas la solución estructural, creo que lo que sigue primero, o sea, que los tienes que solucionar y luego después la cimentación, pero en realidad después primero va la cimentación antes que la estructura, entonces tienes que tener conocimientos de ambos, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido bastante bien, me ha gustado mucho el como ambas áreas. Y es algo que aplico.
Okay.
Entonces, no me arrepiento.
Y justo en esta aplicación de cómo lo aplicas afuera, en esta parte de, como, bueno, director de COSUDI, ¿cómo tú, desde tu experiencia profesional en los proyectos, se ha vinculado el acero en la parte profesional?
Bueno, creo yo que el acero, es una, para empezar, es una gran herramienta, porque te da mucha facilidad, mucha rapidez para construir. Principalmente eso, en obra el tiempo es oro.
Sí.
Lo que quiere decir con esto juegas con la seguridad, simplemente que cada día que pasa es un día de renta de maquinaria, es un día de nómina, es un día de todo.
Sí.
Entonces te da rapidez, te da facilidad. Y nosotros ahí en la empresa hacemos varias cosas, una de ellas es montaje y mantenimiento de torres de telecomunicación. Hemos hecho casas de acero en el Estado de México. Y pues bueno, hemos calculado también varias tiendas de conveniencia, tiendas departamentales, en fin, tenemos muchos proyectos en acero.
Okay. Sí. ¿Y tú qué podrías decir que da justo las ventajas de poderlo vincular con la ingeniería? Digo, muchas veces que nos pasa en el día a día con los proyectos es que pensamos que le tenemos miedo a las estructuras de acero, ¿no?
Sí.
¿Tú qué opinas?
Yo creo que más bien es la difusión, que afortunadamente ustedes han hecho muchísima, y es algo que siempre les reconozco, porque esa difusión, el que traen en la mente de que el acero funciona para ciertas estructuras o para ciertas consideraciones, la realidad es que no, y en algunas pláticas que me ha tocado, que me han invitado, he mostrado justo eso, que hasta en casa habitación se puede ocupar. Como arquitecto, tú sabes más, hoy en día el dejar expuesto el acero es algo que ya está más... Yo lo he visto más en restaurantes, lo hemos hecho en oficinas incluso, y el que quede expuesto, el que quede a la vista, vaya.
Creo que es bastante bello.
Sí, claro.
A mí me encanta ver cómo las estructuras, así que hay algunas obras que, bueno, obviamente por el tema sísmico, por muchos temas, se tienen que recurrir por... de concreto, ¿no?
Sí.
Las estructuras compuestas.
Claro.
Entonces, a mí, desde la parte estética, ya lo dijiste, a mí me encanta ver las estructuras así, limpiecitas, sí, con el acabado, o sea, claro, y que se vea bien.
Claro, y esto no es satanizar otros no. elementos, pero hay cosas que yo creo que funcionan bien en acero, tan solo en la vista. Cerca de aquí hay un museo muy famoso, uh-huh, que tiene cierta configuración, uh-huh, y se ve impresionante, fue hecho en acero.
Sí.
El puente, hay un puente en Ecatepec que es de...
Sí.
Es primo de la Torre Eiffel.
Ajá.
Ese es una belleza, es historia y está hecho en acero.
Sí.
La misma Torre Eiffel y hay muchos, ¿no? Muchos.
Sí.
Ejemplos. Sí.
Oye, y ahora cuéntame un poco sobre el tema de, bueno, que también eres perito.
Sí.
¿Cómo te ha ido en esa parte, ¿no? De supervisión de obra.
Fíjate,
¿Cómo lo has vinculado?
Fíjate que el tema de los peritos es muy interesante porque es algo que va de la mano con temas legales.
Ajá.
Mucho trámite. Sí, te cuento tres anécdotas,
sí, sí,
muy
sí,
breves.
Sí.
En Nezahualcóyotl, una persona sale de una fiesta,
ajá,
con varios tragos encima y se impacta en una tienda de conveniencia. La tienda era de acero, de un nivel, y hacen su show.
Órale.
Y aquí es donde rompo la cuarta, para decirles que si toman, no manejen.
No, por favor, no manejen. No manejen. O sea, no tomen si me van a manejar.
No.
Ajá.
Ese fue uno, uh-huh, y ahí pues entramos como peritos. El segundo, una tienda de conveniencia tenía una torre de telecomunicación encima, 18 metros en Cancún. Alguien decide mover una de las retenidas donde no se debía. El viento hace de las suyas y extrae la cubierta. La torre cae, daña un auto, daña una casa, y entramos ahí a hacer el peritaje de qué fue. Porque, bueno, cada quien dice yo no fui y le echa la culpa a los demás.
Sí.
Y por último, estábamos haciendo un montaje en Puebla, bueno, nos invitaron a hacer un montaje de unos de unas bases para equipos,
uh-huh,
tinacos y cosas así. Entonces ese día llevaba un soldador y a un herrero, estábamos viendo, bueno, un soldador y un eléctrico, perdón, y estábamos revisando por dónde íbamos a pasar el equipo, el material, etcétera. En el paño de las columnas eran unas conexiones tipo end plate y alcanzo a ver que que algunos tornillos no estaban. Dije, bueno, uh-huh, quizá los barrenos no coincidieron, o qué sé yo, ¿no? Uh-huh. Me quedé con esa inquietud y revisé en el otro extremo de la traba y sucedía lo mismo. Y haciendo el recorrido vi que había muchas anomalías. Le comenté al cliente, le expliqué, uh-huh, porque bueno, pues él no es ni ingeniero ni arquitecto.
No. Uh-huh.
Y a partir de eso se hizo un peritaje y vimos que pues todas las anomalías que había pasado. Es muy interesante porque pues vas de la mano ahí con, uh-huh, abogados y con otras disciplinas. Por ejemplo.
Claro.
Sí, es algo muy, muy padre. La verdad es que les he aprendido mucho a los abogados.
Oye, ¿y
sí,
te ha tocado como trabajar en proyectos de peritaje con tema de sismo o algo así?
Sí. Bueno, esos son también delicados porque ahí,
claro,
algunos inmuebles están asegurados así como al auto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ocurre un sismo y le llaman a alguien para que vea qué fue lo que pasó.
Uh-huh.
Si fue la obra, si fue el proyecto, si alguien hizo algo. En Ciudad de México nos tocó también ver algunos donde las personas querían hacer más amplio su departamento y destruían una columna, ¿no? Que puede mal ir sal.
Uh-huh.
Entonces, ese tipo de cosas son, pues, cosas que suceden y que...
Me imagino.
Sí.
Y qué bueno que ya lo dijiste, uh-huh, que otras disciplinas que también se tienen que meter y que
sí,
tú también aprendes, creo que se complementan muchísimo, ¿no?
Uh-huh.
El que un ingeniero pueda tener como estos conocimientos de que, bueno, tal vez no eres el experto, pero sí tienes esa noción general de cómo los riesgos que puedes tener legales.
Sí,
¿no? Ahí.
Yo creo que es algo, bueno, no sé, al menos donde yo estudié no llevamos materias, evidentemente porque no era derecho, pero hay muchas cosas legales que desconocemos como,
uh-huh,
ingenieros, y que sí vale la pena reforzar. Hoy en día, ayer estaba escuchando una plática de notarios y es muy interesante todo lo que ellos hacen.
Uh-huh.
O sea, a veces uno nada más va a firma y listo, ¿no? O pides una firma, un sello, lo que sea. Pero es impresionante la cantidad de cosas que ellos saben. Y de los abogados, todo lo que se puede aprender. Yo he aprendido muchísimo de ellos. No me siento abogado, pero creo que he aprendido mucho, mucho, mucho de ellos.
Qué bueno.
Sí, es muy interesante.
Oye, y otra cosa que también platicábamos hace ratito en tu semblanza es,
sí,
que eres también docente.
Sí.
¿Cómo ha sido esa labor? O sea, ¿qué encuentras como gratificante para ti en el poder estar en contacto con los estudiantes en una licenciatura de ingeniería?
Pues en primera instancia yo creo que es una manera de regresarle a la población o a, la,
uh-huh,
a las personas, lo que la escuela me dio.
Uh-huh.
Me siento como en deuda. Una vez que terminas, bueno, donde yo estudié eran públicas, pero me siento con esa deuda con las instituciones de darles todo lo que yo recibí. Todo.
¿Y te da tiempo?
Pues no.
es que ser docente, yo también he querido como dar clases, pero no me da la vida.
No, es muy absorbente.
Tú tienes que dedicarle mucho tiempo a la parte de la docencia, a hacer las revisiones. No, o sea, deja tú las tareas, los proyectos que te entreguen los alumnos, sino que armar justo cómo vas a explicar las cosas, cómo vas a seguir una guía y que vayan bien agarrando el hilo de todo lo que tienen.
Claro, sí, es muy demandante y muy bonito, la verdad, muy bonito. A mí me encanta dar clases. Les digo, no es como que domine todos los temas, pero lo poco, mucho que sé, trato como de explicarlo como me hubiera gustado que me lo explicaran. Es absorbente, sí requiere mucho tiempo, paciencia, pero es muy bonito, de verdad.
Qué explicar, padre.
Enseñar, sí. Alguna vez alguien me dijo que la mejor manera de aprender es enseñando. Y bueno, no me hacía sentido en ese momento, pero tiene razón, porque para que tú enseñes tienes que preparar tu clase y tienes que tener bien, bien claro lo que vas a enseñar, lo que vas a explicar. Es muy, muy bonito.
Qué padre.
Sí.
A mí también me gustaría muchísimo, justo como regresar, y esa es una labor que mucha gente a veces no, como que no aprecia tanto, ¿no? Estar, o sea, de la mano del campo y también a la vez, o sea, aplicarlo con los alumnos, creo que eso es súper gratificante.
Sí, es bueno porque al final les cuentas, o trato, hace poco estuve en unas universidades dando unas pláticas y lo que yo quería transmitirles es que la ingeniería civil es muy amplia y que hay muchas cosas que pueden hacer. Entonces mi objetivo en esas charlas era ese, decirles hay un mundo de oportunidades y de actividades que puedes desarrollar allá afuera.
Súper.
Como ingeniero, como arquitecto. Claro, en general, el tema de la construcción es muy, muy amplio. Sí.
Oye, pasando con otra pregunta que tenemos planteada, es que, bueno, eres miembro del Comité de Acero en la SMIE. Y ahí, ¿cómo has mantenidote como actualizado en los temas de aceros? ¿O qué están haciendo desde la SMIE para justo proponer actualizaciones, no sé si artículos, conferencias, ¿cómo lo hacen?
Bueno, de manera particular, yo escucho sus viernes del acero y sus podcasts, bastante buenos, quien no los ha escuchado.
No, escúchenlos, por favor.
Y eso es de manera personal, siempre he estado preparando. Creo que hoy en día son más las cosas que ignoro que las que sé, entonces procuro estudiar bastante. Antes de dormir, 15, 20 minutos leo, siempre. Tengo eso como hábito. Y en cuanto a lo que preguntas de la sociedad, hay varios comités, uno de ellos es este en el cual estoy. Ahí se tiene una publicación, la cual se está hoy en día se está trabajando en ella, en una actualización. Adicionalmente, una vez que se tenga, se dan cursos, se dan pláticas al respecto, bastantes eventos.
Tú das cursos.
Sí, no con ellos, he dado algunos con ustedes,
nosotros.
En algunas instituciones, colegios donde me han invitado también. Pero ha sido de esa manera. Creo que ellos también hacen, en general, las sociedades hacen una gran labor, los colegios, en capacitar a los ingenieros, a los arquitectos, a ser mejores o dar lo mejor.
También sobre todo creo que el poder ir también a otros, a foros, foros donde hay información como actual. Por ejemplo, a mí me tocó en 2022, el año pasado, ir a la NASC. El evento de la ISC. Y era impresionante toda la cantidad de, deja tú de stands, de marcas, de empresas que se dedican a la fabricación de acero, desde material, fabricación, montaje, maquinaria. Había una gran audiencia de conferencias con diferentes temas. O sea, tú podías escoger como, aquí me interesa la arquitectura, pues aquí hay algunos puntos, ¿no? Hay rehabilitación, aquí hay, o pláticas para distribuidores también. Entonces creo que justo el que lo hagamos aquí, desde la SMIE, o que también se haga afuera, poder como que ver esos, Sí. Esos diferentes puntos de opinión.
Claro.
Creo que es muy importante, ¿no?
Sí, súper bien. Y hoy en día yo creo que hay más oportunidades. Digo, la contingencia trajo muchas cosas malas, uh-huh, evidentemente, pero la otra cara de la moneda es que ya hay más difusión en línea, más eventos a los que tú puedes entrar, que a lo mejor antes había y ahora existen más, ¿no? Tú puedes estar tomando una conferencia desde otro país, en la comodidad de tu sala, sin problemas, uh-huh, ¿no? Hay muchas que son gratis. Entonces, claro, yo creo que pues es hacer eso, el prepararnos, el
mantenerte.
Estar,
¿hay sí, algo que recomiendes que a lo mejor que digas, oye, pues, o sea, si les interesa el acero, pues a lo mejor en redes sociales, ¿no? Desde redes sociales que sigan a Les Mije también.
Pues para empezar a Gardao Corza, todos los viernes, su viernes del acero, escucharlos, uh-huh, verlos, participar en los podcasts. Ustedes tienen una infinidad de eventos, sí, tienen bastantes artículos en línea. Uh-huh. Entonces están en PDF, son gratis. ¿Qué
sí, más la biblioteca digital.
Sí, para empezar con eso,
sí,
y luego yo creo que buscar, uh-huh, lo que decías un instante, buscar en eventos que sean en línea, que sean gratuitos y que puedas escuchar. A lo mejor no en el momento, quizá una grabación. Uh-huh. Eso te puede ayudar mucho.
Súper.
Sí.
Oye, pues ya estamos terminando la entrevista.
Okay.
Queremos cerrar con una última pregunta que siempre hacemos a
ya,
todos los invitados.
Okay.
Es pues, ¿cómo te gusta pasar tu tiempo libre? ¿Tienes algún hobby? O sea, más allá de ser pedito, ser docente, o sea, ¿estás en el comité? ¿Estás en tu empresa? O sea, ¿qué más? ¿Qué haces en tu tiempo libre?
Pues la verdad es que tengo poco tiempo libre, pero también es que no tengo una rutina. Esa es una realidad.
O sea, ajá,
por desgracia o fortuna, todos los días hago algo distinto.
Okay.
Pero procuro leer siempre antes de dormir.
Uh-huh.
15, 20 minutos. Me gusta, cuando tengo igual tiempo, salir con mis perros a andar en bici.
Ay, qué padre.
Sí, me encanta cocinar también. No lo hago diario tampoco por tiempo.
Sí.
Casi siempre compro o ando fuera.
Fuera.
Pero sí, 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 cuando estoy en casa sí, me gusta.
¿Te das tu tiempo para,
sí,
cuando puedes? Cocinar.
Sí, cocinar, dibujar, te decía hace un instante, escuchar música.
Uh-huh.
Digo, en la oficina tenemos como ciertas dinámicas. La pasamos bien,
ajá,
pero ya en mi tiempo libre como que sí, escuchar música.
Claro.
Cosas de ese estilo, sí.
Súper. Uh-huh. Oye, pues, qué grato como escuchar. Y creo que también la cocina, que ya hemos tenido por acá algunos invitados.
Yeah.
Sí tiene que ver un tema con... O sea, con la ingeniería, de alguna forma. O sea, muchas veces podríamos vincular las profesiones con otras,
sí,
disciplinas, ¿no?
Uh-huh.
Creo que la cocina es algo muy, muy interesante porque también,
sí,
estás armando algo, o sea, estás como añadiéndole cosas y ves que, o sea, es una ingeniería como de alguna forma.
Sí, en general, fíjate que, bueno, platicábamos antes de que el interactuar con otras disciplinas o más bien con otras carreras a mí me gusta mucho. Me gusta como socializar, conocer gente. Justo terminando aquí voy a ir a una comida de químicos.
Ah, ¡órale!
Por ejemplo, ¿no? Nada
¿en serio?
Que, sí. Pero, digo, a lo mejor no les entiendo, no estoy involucrado en su área, pero algo,
okay,
algo escuchas, algo aprendes, conoces,
sí,
gente nueva.
Sí, 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 sí. O sea, o incluso justo preguntar, creo,
sí,
que nadie sabe todo. Entonces,
exacto,
estar empapándote de esas, sí, informaciones está padre.
Sí.
Pues Matini, muchas gracias por este rato,
sí,
creo que estuvo súper padre, estamos viendo cómo justo nos complementamos, ¿no? Como profesionales,
uh-huh,
y agarramos un poco de todo y que podamos,
sí,
lograr como una perspectiva diferente, no solamente en los proyectos, sino como pues, personas.
Claro,
¿no?
Sí, bueno, yo creo que al final es estar abierto a aprender,
ajá,
cosas nuevas, a que de todos puedes aprender, o sea, a veces como que... se tiene el ego de, no, ¿cómo tal persona va a enseñar? Es más joven o tiene tal puesto, ¿no? Yo creo que de todo se puede aprender algo.
¿Qué consejo les das a tus alumnos futuros ingenieros?
Que vayan a obra, mucho, mucho.
Okay.
Sí, sí, o sea, la parte del proyecto está buenísima, me encanta,
ajá,
ese proyecto, pero en la parte de obra, ahora que estamos ya construyendo, que estamos haciendo ya otras cosas, es muy bueno porque ves aquello que tú proyectas, si lo hiciste bien, si lo hiciste mal. A veces te dan proyectos de alguien más y dices, yo lo hubiera hecho así, o mira, esto no se me ocurrió.
Claro.
Sí, ensuciarse a las botas es muy bonito, estar bajo el sol también,
sí.
Te bronceas.
No, y luego también no entiendes como los términos técnicos,
sí,
y luego de que, pues esto se dibuja así, pero en realidad...
Claro.
O sea, cómo está plasmado, ¿no?
Sí.
¿Cómo tienen que ser los amarres?
Justo,
o sea,
eso.
Todo
lo que se hace en proyecto y que pasa al final a la obra,
uh-huh,
Eso es lo interesante, el ver que se construya, si se puede o no se puede lo que estás proyectando, qué tan difícil es, o quizá hay otras maneras. Y lo que decías un instante, de los trabajadores se aprende muchísimo.
Claro,
no, porque ellos al final son los
que hacen. Son los maestros.
Sí, claro. Sí, sí. El tema, por ejemplo, del acero, he aprendido mucho de ellos. El estar montado ahí arriba, bueno, en el montaje, viendo cómo hacen, cómo dan el torque a los tornillos, cómo hacen la soldadura, todo eso.
Sí.
Todo eso es muy, muy interesante. Porque a lo mejor en el libro o lo que a ti te van contando, pues se te queda grabado, pero nada como verlo y decir, esto es más fácil o esto no
Totalmente.
Está tan difícil. No sé, o sea, todo eso. En general, esos son los consejos que procuro dar. Ir a obra, aprender y estar abierto siempre a escuchar. No solo de las carreras en las que estamos involucrados, sino de otros. Siempre
sí.
Siempre puedes aprender algo nuevo.
Ay, pues sí. Muchas gracias, Imati. Creo que estuvo muy bueno el consejo. Yo también me lo llevo para poder aprender más y estar como con la mente abierta.
Sí, bueno. Sí, quitarnos esos temas de la cabeza.
Pues gracias por acompañarnos y pues estamos viéndonos muy pronto en los eventos, en los cursos que estamos dando.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues a quienes están aquí, seguirlos.
Sí.
Ahí en sus redes sociales vayan y vean todos los podcasts que tienen. Los viernes del acero, no se los pierdan.
Totalmente.
Y pues nada, muchas gracias.
Sí.
A ustedes por la invitación.
A ti, gracias. Ahora, bueno, cerramos con la parte de la entrevista y damos pie a nuestra cápsula de ¿Sabías qué? Que vamos a dar algunos datos curiosos sobre la ingeniería. A ver si se la saben.
¿Sabías qué? La ingeniería deriva del término latino ingenium, que significa ingenio o talento creativo. Impulsa a los ingenieros a diseñar y construir maravillas que nos rodean. Desde tiempos remotos, la ingeniería ha estado presente en la historia, incluso sin saber que sus logros trascenderían en el tiempo. Visionarios como Leonardo da Vinci, los hermanos Grimm, Gustave Eiffel y muchos otros sentaron las bases de esta profesión sin saber lo importantes que llegarían a ser. Un ejemplo fascinante de ingeniería temprana es Paul Cornu, un ingeniero francés que logró viajar en helicóptero en 1907. Su invención, equipada con 4 hélices, marcó un hito en la historia de la aviación. Ahora, adentrándonos en las obras de ingeniería que nos sorprenden hoy en día, la Gran Pirámide de Giza, construida alrededor de 2550 años antes de Cristo, se mantuvo como la estructura más alta por el hombre durante más de 3800 años. Imagina la destreza y el conocimiento que los expertos ingenieros de ese momento necesitaron para lograr tal hazaña. Durante la construcción del icónico puente Golden Gate en San Francisco, se utilizó por primera vez una red de seguridad llamada Red de Seguridad de Marín, que salvó la vida de 19 hombres que habrían caído al agua. La seguridad siempre es una prioridad, incluso en las alturas. El Burj Khalifa de Dubái, el rascacielos más alto del mundo, alcanza una increíble altura de 828 metros. Eso es casi como apilar 20 edificios de 40 pisos uno encima del otro. Sin duda, un logro impresionante en la ingeniería moderna. En Japón, encontramos el puente colgante más largo del mundo, el puente Akashi Kaikyo, con una longitud de 3.911 metros. Imagina la cantidad de cables y el esfuerzo que se necesitó para sostener tal estructura colosal. Incluso en el ámbito digital, los ingenieros han dejado su huella. El software de edición de imágenes Photoshop, desarrollado por los ingenieros Thomas Knoll y John Knoll, en 1987 nos permite retocar y transformar nuestras fotos como verdaderos artistas digitales. Estos datos curiosos nos sumergen en el asombroso e importante mundo de la ingeniería, mostrando su impacto en la historia, en las estructuras que nos rodean y en nuestras vidas cotidianas.
Bueno, estos datos curiosos nos demuestran lo importante que es el mundo de la ingeniería. Creo que nos da un punto importante a buscar, a lo mejor, si están curiosos, si hay algún dato que les llamó la atención, pues bueno, ahí compártanos si tienen algún comentario más de si es verdad o no, qué opinan, ahí estamos nosotros al pendiente. Creo que también el tema de ser ingeniero va mucho más allá de la profesión y que lo vivimos día con día. Y ya, cerramos con esto el programa. Queremos darles las gracias si se quedaron hasta este momento. No olviden, por favor, compartir este programa si les gustó. Feliciten a todos los ingenieros que conozcan. Y pues estamos felices de poder compartir con ustedes un programa que da pie a lo que es justo el mundo de la ingeniería. Y obviamente a partir también del acero. Muchas gracias. Nos estamos viendo en el siguiente programa. Bye.